Las costumbres de un pueblo.
Las costumbres de un pueblo.
La evolución y permanencia de una lengua.
La evolución y permanencia de una lengua.
Y la fuerza indetenible de su historia.
La fuerza indetenible de su historia.
Un testimonio vivo de identidad. Presencia vasca.
Presencia vasca.
Con la conducción de Federico Borrás. Los domingos, de 11 a 12, por Universidad. Sentimiento vasco con acento argentino.
El periodista vasco Julio Flores, licenciado en periodismo en la Universidad del País Vasco y tiene una larga trayectoria de más de 3 décadas en medios radiales, televisivos y gráficos. Ha escrito varios libros sobre distinta temática y recibido premios por parte del gobierno vasco, del Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, y del gobierno español, así como el reconocimiento por su compromiso con los derechos humanos. Hoy, en el Día del Periodista en la República Argentina, nuestro entrevistado es Julio Flor.
Entre las muchas maneras del saber está el preguntar. Presencia vasca. Entrevista.
Julio Flor, egunón, buenos días.
Egunón, Federico, ¿cuánto tiempo? Nosotros sí que podemos decir eso, que en euskera bien sabes que es la palabra aspaldiko, ¿eh? 17 años, ni más ni menos, que nos vimos a este otro lado del charco, en Euskadi. Pasamos unos días estupendo, hablamos de todo lo hablado y por hablar, os emocionasteis. Sobre todo vosotros os emocionasteis, yo también me emocioné con vosotros, estando en esta Euskal Herria nuestra. Y bueno, finalmente participamos, hicimos un programa que yo dirigía entonces, Tertulia Abierta, donde nos contasteis cómo estaba allá las cosas, qué visión teníais de América del Sur, de América Latina, de Argentina y cómo eran sobre todo vuestras raíces y cómo sentíais en Euskadi, ¿no? ¿Qué os contaron de Euskadi y qué ibais a contar en este viaje de vuelta? Bueno, recuerdos, querido, 17 años después, aquí estamos, que es lo importante.
Recuerdos hermosos, Julio, que tienen que ver también con esto que decías, ¿no? Con la inmigración, con, por ejemplo, un trabajo del que sos autor y que gentilmente nos obsequiaras en aquella ocasión un libro llamado El Amigo Invisible. Acá está, ¿eh?
Sí. qué bien. Es lo que va a quedar de nosotros. A mí me pedían hace poco, Federico, 5 palabras, creo que son 5, sobre Julio Anguita, con quien publiqué un libro que titulamos ambos Contra la Ceguera, un libro escrito verdaderamente a 4 manos, y me pedían 4, 5 palabras sobre Julio Anguita. Y yo decía, irreemplazable queda su obra. Y eso es lo que, entre otras muchas cosas, aparte de los que tenemos hijos e hijas, los recuerdos, todo lo que hemos haciendo, pero la obra es importante para un escritor, para cualquier creador, y también es importante para un periodista, y creo que hoy estamos en un día que tiene que ver con el periodismo, Federico.
Así es, Julio. Y decía que en este trabajo, El Amigo Invisible, nos escribías aquí en una dedicatoria, donde decías, aquí estoy de paso, pero no lo digo de una manera indolente, no es lo mío mostrar desdén por la vida, al contrario. Pero digo que estamos de paso, todos, todas somos inmigrantes. Un poco esta es la idea, ¿no? A partir de la vivencia de cada uno, este fenómeno de la inmigración, del que somos herederos aquí en la Argentina, pero que es una constante en la historia del mundo.
es la viva historia y palpitante historia de la humanidad. ¿Qué ocurre? Pues que algunos se sienten fijos, muy fijos, en un sitio, se consideran los dueños de la barraca, y sabemos que esta barraca, como nuestro Federico García Lorca, que antes de ayer fue el 122 aniversario de su nacimiento, bueno, pues él montó una obra, un grupo de teatro que se llamó así La Barraca, pues se creen los dueños de la barraca, los propietarios, y no quieren compartir según qué. Y una de las emocionantes partes, que es un patrimonio de la historia de las vascas y los vascos, es que fuimos muy bien acogidos e incorporamos parte de la riqueza de la vida, del latido de los seres humanos en otros países. Y eso siempre me ha parecido muy hermoso. Vosotros, los vasco-argentinos, me enseñasteis que no se puede ser vasco sin ser argentino, que se incorpora uno a un nuevo país, incorpora también todo su bagaje y se enraiza, vive, trabaja. Algo de eso está ocurriendo, y ya hablaremos de Estados Unidos, hablaremos si es que se cruza por medio, porque claro, hay casi todos los informativos acá en el Estado español, en Euskadi, están abriendo, y supongo que en medio mundo, con las protestas cada vez más pacíficas y cada vez más gente exigiendo justicia después del asesinato miserable, vilmente asesinado, George Floyd, ¿no? Pues, ¿quién está comandando hoy esa resistencia, que se haga justicia, incluso está insultando a una gran parte de sus compatriotas norteamericanos, afroamericanos? Pues alguien que es el hijo de quién, pues de una persona que emigró y que entró, según tengo yo entendido, ilegalmente a los Estados Unidos y se casó con el padre del actual presidente de los Estados Unidos. El no aceptar de dónde vienes, el que eso no lo incorpores a la historia. Hay un verso muy bonito de Julia Ochoa, una poeta vasca, que dice: sé que moriré extranjero, dice ella en ese verso. Hay que pensarlo un buen rato para ver lo que nos quiere decir, pero me parece un verso, una simple, unas cuantas palabras, una vez más, para explicar algo de lo que efectivamente configura al ser humano, y es que estamos de paso. Queremos que ese paso sea lo más hermoso, lo más lindo para todos y todas, pero no solo debe ser lindo y hermoso para nosotros, debe ser también lindo y hermoso para la justicia, porque ¿cuántos seres humanos seguimos soñando todo eso? Esa gran palabra, hacerla cercana, hacerla amiga, y es la justicia, la equidad, el compromiso con una serie de valores humanos que tienen que ver con los derechos humanos. Eso, ya que es el día del periodista, eso creo que es fundamental. Debe ser el santo y seña de todos y cada uno de nosotros. Así lo siento yo, Federico.
Y a propósito de esto del Día del Periodista, ¿qué responsabilidad tan grande le cabe, Julio, ¿no? A los comunicadores, a los medios de comunicación en esto, que muchas veces, lejos de contribuir a este clima del que hablabas, al contrario, azuzan, pareciera, determinadas conductas, siempre en perjuicio del diferente, de las minorías, en definitiva del más débil, ¿no?
Decía Gabriel Celaya, uno de nuestros grandes poetas, que la poesía es un arma cargada de futuro. ¡Qué hermoso! Yo creo que el periodismo también debe aspirar a ser ese arma cargada de presente y de futuro. El buen periodismo, porque podríamos entrar en eso, hay mal periodismo. Los que no contrastan, los que sirven a intereses determinados, los que no le dan importancia a la pluralidad, los que solo quieren la libertad de expresión para ellos. Ya no entro en esta época de mentiras. En fin, se han acuñado términos para explicar la mentira y ponerlo con palabras en inglés, pero la mentira es mentira y la verdad es verdad. Y esa verdad que perseguimos todos los seres humanos, para el periodista debe estar en el frontispicio de su profesión. Tenemos una profesión maravillosa. Yo amo profundamente esta profesión. No voy a decir que es la más importante del mundo, claro que no. Hay profesiones maravillosas. Está la profesión, y más estos días, estos meses de pandemia global, lo hemos visto una vez más, de los médicos, de los enfermeros, de los que protegen nuestra salud, que aquí se han jugado la vida y han muerto. Han muerto muchos, sabiendo casi que iban a ese combate por la salud, pero que se la estaban jugando porque no había las protecciones necesarias. Bueno, pues sí, hay muchas profesiones formidables, pero la nuestra es de una gran responsabilidad, porque también con la historia, conocedores de la historia, podemos, a través de nuestras informaciones, buenas informaciones, contrastadas informaciones, hasta el último detalle, por favor, hasta el último detalle, podemos educar, podemos compartir la educación con esos grandes educadores que deben ser los maestros y maestras de escuela, los profesores y profesoras de institutos y de universidad. A eso debemos aspirar a la excelencia en el comportamiento, y más cuando lo que hacemos llega a tantos y tantas que no deben de sentirse manipulados. Claro, el mal periodismo manipula, tergiversa, de manera torticera, para intentar llevar a la gente hacia la masa, hacia un lado, hacia... No, ofrezcamos buena información. Luego sí, luego está la pluralidad, ya lo conocemos, lo sabemos, pero trabajemos con honestidad, que también es una gran palabra para el periodismo. Lo decía Gabriel García Márquez, gran escritor, premio Nobel de literatura, ¿no? Que el periodismo era una profesión para sentir, para vivir y para explicar la vida. Mira, luego él, ¿dónde le llevó ese periodismo, ¿no? A contarnos, pues, por ejemplo, 100 años de soledad, el amor en los tiempos del cólera, el coronel no tiene quien le escriba, y tantas y tantas. Pero él empieza desde ahí, luego se pasa a la ficción. Pero una cosa es la ficción y otra cosa es la realidad. Lo que pasa es que a veces uno tiene la sensación, leyendo ciertos periódicos, ciertos digitales en la era de Internet, de que no tienen muy claro algunos, entre comillas, colegas de lo que es la realidad. Fíjate lo que ha ocurrido con el tema de George Floyd, ¿no? Nos dicen que es que se había resistido, que habían... Y al final hemos tenido que ver un vídeo de una manera cruda para ver cómo el pobre, bajo aquella terrible rodilla que no acababa en el cuerpo del que hoy está en la cárcel, sino yo creo que del propio presidente Trump, ahí acababa la rodilla, pues él estaba diciendo que no puedo respirar, que creo que me muero. Quien ha tenido la fortuna de poder utilizar ese vídeo, pero ¿cuántos otros en el mundo no pueden contar lo que ocurrió realmente, ¿no? Y es el poder el que cuenta por ti lo que ocurre y lo que va a seguir ocurriendo.
Julio, estamos viviendo tiempos especiales en el mundo, ¿no? En Euskadi, en Argentina. ¿Cómo crees que puede evolucionar todo esto a partir de tu rol de periodista, pero fundamentalmente de un observador agudo de la realidad? ¿En qué puede devenir todo esto que estamos viviendo en tiempos de pandemia, en tiempos de miedo, de incertidumbres, en definitiva, que nos invade a todos?
Tiene, como casi todas las realidades, tiene una mirada poliédrica. La verdad es que, por un lado, la prepotencia humana, los que creían que la tecnología lo iba a poder todo, que habíamos encontrado un nuevo dios, que era el dios de las máquinas. Y sin embargo, nos hemos encontrado con la humildad de que un bichito invisible, de que un virus que hemos llamado el COVID o la COVID-19, pues ha puesto patas arriba al mundo entero. Y no voy a decir patas arriba, sino casi de rodillas, ¿no? Nos ha llevado a nuestras casas, nos ha tenido confinados, y esto nos ha podido ayudar a pensar. No digo a toda la humanidad, pero creo que habrá unos cuantos miles o cientos de miles en el planeta. Por cierto, que creo que la cifra ya ha pasado de los 5 millones de infectados por el coronavirus, ¿no? Entonces, todo esto que está ocurriendo, digo que a algunos le llevaría a reflexionar y a cambiar. Porque, claro, como han dicho una serie de grandes actores de Hollywood y actores también algunos implicados desde aquí, bueno, pues una serie de actores y directores como el propio Pedro Almodóvar, Europa en general, diciendo no podemos volver a lo de antes, porque aquella normalidad nos trajo a esta situación. Hay puntos de reflexión muy interesantes. Yo no he creído en ningún momento, y ha habido muchos colegas que se han apuntado a la teoría de la conspiración, lo que se llama hoy lo conspiranoico, ¿no? De que alguien nos había enviado este virus desde algún lugar de China o desde Estados Unidos, quizá en esas guerras comerciales que están teniendo, y que esto era un nuevo intento de dominación. Alguien se acordaba de aquel maravilloso libro que recomiendo, lo leí hace mucho tiempo, de Aldous Huxley, creo que se convirtió en película, Un mundo feliz. En ese libro se cuentan una serie de cosas, pero alguien pudo pensar que es que quieren controlar por el miedo. Hay filósofos, varios filósofos en el mundo que dicen que en el combate entre el miedo y el amor, primero gana el miedo. Segundo, gana el miedo. Y tercero, gana el miedo. Parece como el gran argumento de la obra, ¿no? Yo a todos estos les decía, ¿pero el virus existe o no existe? Porque algunos decían, para mí es, ¿el virus está o no está? Es una evidencia que está. Entonces, ¿qué cosas debemos tener en cuenta a partir de ahora? Primero, que aquí, que se ha jugado tanto con la sanidad, se ha jugado mucho con la sanidad, se han privatizado, aquí tenemos la fortuna de una sanidad, y concretamente en Euskadi tenemos una de las mejores sanidades del Estado español, con Osakidecha al frente. Nadie piense que se puede jugar con la sanidad. La sanidad debe ser un baluarte, un derecho humano. Tiene muchas miradas esta pandemia global, Federico, si por lo que fuera quieres acotarla y decir, bueno, desde este punto de vista puede ocurrir. Yo creo que en el inmediato futuro vamos a leer novelas de este tiempo que hemos vivido. Vamos a ver películas y unos ofrecerán una visión y aquellos otros ofrecerán otra. Porque claro, aquí se ha puesto el acento sobre los sanitarios, la tarea ingente. Se les aplaudía todos los días a las 8 de la tarde. Salía la gente a sus balcones desde sus casas a aplaudirle, decir, qué bien lo hacéis, ¿no? Finalmente, sabes que se ha entregado, se les ha dado un premio Príncipe de Asturias y hay un grupo muy crítico que no lo quiere aceptar, ¿eh? Dice, lo que queremos es políticas de apoyo real, y luego también ha habido sanitarios que ha dicho, a ver a quién votan, porque aquellos que están por la privatización de la sanidad no merecen nuestro voto. No nos aplaudan, por favor. Voten en consecuencia. Es decir, todo esto nos ha dado un revolcón importante, ¿eh? Nos ha hecho, nos debe hacer más humildes. Vamos a verlo, porque el ser humano es el único animal, dicen, que tropieza unas cuantas veces en la misma piedra. Entonces, si vamos a volver a ese mismo camino donde están esas piedras, tropezaremos.
Julio, te saluda nuestro compañero de Presencia Vasca, Santiago Ergui.
Julio, ¿cómo estás?
Pues ya ves, encantado de estar con vosotros y recuperando a Federico como viejo amigo, y recordando cosas, porque la memoria y la historia son fundamentales y ambos nos acordamos de cómo nos encontramos aquí en Euskal Herria hace 17 años. La friolera de 17 años.
Julio, hablabas de la responsabilidad y hablabas de, bueno, el periodismo y el periodismo bueno, el periodismo malo. Aquí como estudiante de comunicación, uno lee diferentes autores de filosofía, de sociología, y a la hora de practicar el periodismo y la comunicación, siempre se abre el espacio para el relato de personal de cada uno, ¿no? Incluso a la hora de elegir con quién se va a hablar, uno ya está tomando una decisión ideológica. Me gustaría saber qué responsabilidades crees que hay que trasladarle a las próximas generaciones de comunicadores y comunicadoras y qué consejos podrías darles para el ejercicio profesional.
Bueno, primero que lean. Que lean mucho. Que sean ávidos lectoras, lectores de la historia. De la historia de Argentina, si es de Argentina, de la historia de Paraná, de la historia de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, de sus amamas y aitites, de sus aitas, que conozcan la historia de Europa, de Euskadi, que sepan las cosas de los pueblos pequeños, que indaguen, que entren en los caminos de la literatura, que indaguen y se emocionen con la poesía de los grandes. El otro día, por cierto, leí a Jorge Luis Borges, ¿no? Tenemos tanto acumulado que algunos colegas nuestros ya han dicho, más veteranos que nosotros, que todo ha sido dicho, que todo ha sido escrito. No se trata de que no optemos por vivir la vida que nos toca ahora, esta, la que late, la que tenemos entre las manos, entre pecho y espalda. No, no, hay que vivirla, pero debe haber un tiempo importante de formación. La formación es la que nos va a abrir los ojos. Y además, decían algunos, no, se trata de descubrir nuevos mundos. Se trata, lo han dicho varios escritores, por eso no cito a uno, se trata de tener ojos nuevos, de una mirada diferente. De eso se trata. Y verdaderamente puede surgir alguien, bueno, sabemos que en Estados Unidos hay alguien que bautizó el nuevo periodismo. Podemos encontrar nuevas maneras de mirar. Y si esas nuevas maneras sirven a la humanidad, sirven a tu comunidad, sirven a los que te rodean, indudablemente te van a estar sirviendo a ti. No solo por una cuestión laboral, por una cuestión de cercanía, sino es que esa manera te va a completar como ser humano. Al final, de lo que se trata, algunos dirán, es de hacer negocio. No, no, no. Se trata de humanidad, se trata de conocimiento. ¿Cuántos en esta vida venimos persiguiendo el conocimiento? En ampliarlo. Y es verdad aquello de que cuanto más sabes, te das cuenta de lo poquito que atesoras. Cuanto más sabes, te das cuenta de lo poquito de todo lo que desconoces, ¿no? Y esa actitud para el periodista es muy importante, porque los periodistas, si somos algo, entre otras cosas, somos grandes curiosos. Queremos saber, queremos conocer. Y aquel que está ejerciendo esta profesión y no tiene esa curiosidad ni esa pasión por el conocimiento y por saber y por ofrecer lo mejor de sí mismo, porque no vamos a decir vamos a fabricar seres perfectos entre las nuevas generaciones de comunicadores, pero sí seres que ambicionen esto, la luz de que está en la vida, pero que está en los libros, en tantos libros que han sido escritos, porque podemos hablar, hemos hablado antes de Gabriel García Márquez, que murió hace unos años, o de José Saramago, que también escribió un ensayo sobre la ceguera, porque muchas veces nos negamos a ver, nos negamos a ver. Y tenemos que fabricar, si es que hay que fabricar algo, es la emoción. No fake news, no mentiras, noticias que son mentiras. Entonces, en esa gran responsabilidad, para esa gran responsabilidad, hay que prepararse. Por eso digo yo que el conocimiento, la literatura, bueno, no he mencionado el teatro, no he mencionado las obras de arte, a los escultores, a los pintores. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué han pintado de esa manera? ¿Por qué Picasso pintó en un momento determinado el Guernica? ¿Por qué lo pintó lleno de emoción y no paró? ¿Hizo cada boceto? hay libros enteros de cómo se fraguó aquella historia. Por cierto, que está detrás un vasco formidable, Juan Larrea, uno de los grandes poetas, que lo fue casi todo, que estuvo viviendo en Latinoamérica unos años y se trajo una colección formidable que luego regaló a un museo que está en Madrid, ¿no? Ese bilbaíno, Juan Larrea, que tiene una manera de hacer poesía como él solo pudo hacerlo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que humildemente puedo aportar y es, estoy hablando, lo sé, en cierta parte de mí, porque yo he sido un lector ávido, me he lanzado en brazos de la cultura, fundamentalmente, y luego de los temas sociales. Ese ha sido un poco, ahora que puedo mirar hacia atrás después de 38 años de profesión periodística, ese ha sido mi recorrido. La cultura y los temas sociales, la inquietud social, la justicia social, han sido mis dos. Y uno y otro se han dado la mano, se han ayudado, han tirado de sí, ¿no? Y bueno, esa es mi humilde aportación como periodista vasco.
Julio, en esta aportación a la que hace referencia, te has vinculado con muchísima gente, ¿no? A lo largo de tanto tiempo. Recordaste hace un momento la figura de Julio Anguita, recordado coordinador de Izquierda Unida, fallecido hace poquitos días. Y me viene también a la memoria, ya que estamos en el Día del Periodista aquí en la Argentina, el recuerdo de alguien que echó también sus raíces en Euskal Herria. Me estoy refiriendo a Antonio Álvarez Solís, con el que también tuviste, sé, una relación personal de muchos años y que me parece oportuno recordarlo hoy, ya que estamos en este día tan especial.
Sí, son dos amigos, si han muerto, según las cifras oficiales, algunos dicen que hay muchos miles más de muertos en España, ¿no?, por el coronavirus. Desde que el 14 de marzo se decretó el estado de alarma aquí, creo que ya van 84 días, se ha aprobado esta semana pasada, el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, la última prórroga del estado de alarma. Entramos en fase 3, estuvo la 0, la 1, la 2, entramos la 3 este próximo lunes. Ahora es el Lendakari Íñigo Urkullu el que tiene toda la responsabilidad, digamos, el que está ahora a los mandos. Hasta ahora, digamos que ha sido Pedro Sánchez con su gobierno. Bueno, digo 28.000, por hablar de números redondos, siempre hay que tratar de dar la cifra exacta, ¿no? Porque cada uno de esos 28.000 tiene familiares, seres que lo quieren y que los quieren y que los van a echar de menos. Bueno, entre esos 28.000 se han ido dos grandísimos amigos míos. Hablo desde, claro, desde mi punto de vista personal. Antonio Álvarez Solís, primero, y después Julio Anguita. Ninguno de los dos, por cierto, ha muerto por coronavirus. No han sido esta la razón. Pero los dos han muerto en este tiempo en el que no se puede rendir un homenaje. Yo no he podido ir a Segovia, donde está su viuda, a darle un abrazo. No hemos podido ir un montón de gente desde aquí, desde Euskal Herria, a rendirle tributo, homenaje, a decir unas palabras, a darnos un fuerte abrazo. Y con Julio, igual. Tuvo una parada cardíaca y durante una semana mantuvimos la esperanza. Algunos sabíamos que perdió la consciencia y que durante esa semana estaba inconsciente. Los médicos luchando por salvarle la vida a un corazón que tuvo un pequeño infarto en el año 93 y en el año 2000 un infarto bestial. Aún así salió y lo hemos tenido 20 años más con nosotros, ¿no? Entonces, he perdido a esos dos grandes amigos. La obra de uno y de otro queda. De hecho, está a punto de salir un último libro que unos días antes de morir, Julio había entregado a una editorial cordobesa que se llama Editorial Utopía y que creo que se va a titular algo así como Vivo como pienso. Así es el título, Combates de este tiempo 2, el subtítulo del libro, ¿no? Y justo antes de conectar con vosotros, os voy a decir algo que no he contado a mis íntimos amigos, a los que llamaré después de participar con vosotros en este programa de Paraná. Me ha llamado la viuda, Ana, la viuda de Antonio Álvarez Solís, para decirme que entrando en el ordenador, a ver qué tenía, qué no tenía Antonio, se ha encontrado con un artículo que estaba a punto de enviar a Gara, porque él con sus 90 años seguía siendo articulista del diario Gara. Los lunes salía su artículo de entre tres folios y medio, siempre ciñéndose a la actualidad como comentarista de la misma, actualidad política fundamentalmente, y luego publicaba los domingos El Askena, que era un breve de unas 20 líneas, ¿no?, sobre lo que se le ocurría. Entonces me ha dicho: Julio, te voy a enviar, que lo tendré por ahí, seguramente en el ordenador, te voy a enviar el último artículo de Antonio. Si quieres, que yo no ando con fuerzas, contacta con Gara, con el director de Gara, y envíaselo para que, si quieren, lo publiquen. Ese es el artículo que tenía intención. Ha muerto con las botas puestas. Y Julio también. Porque Julio, el día antes de tener ese infarto, estuvo en un programa de televisión. Y ahí estaba. Porque es verdad que abandonó hace mucho tiempo, que abandonó la actividad pública, política públicamente, de representación, pero él no solo era militante del Partido Comunista, ha ayudado en las campañas muy poco porque los médicos siempre le han pedido que se implique lo justo en las campañas con tanta gente, con tanto abrazo de Unidas Podemos. Y además creo que militaba en 8 o 10 organizaciones republicanas de pensamiento, en fin, de diversa índole, ¿no? Así que esas dos grandes personas han dejado un ejemplo de estar hasta el último momento de sus vidas sin rendirse, criticando a lo que ellos creían que había que criticar, siendo profundamente independientes, porque Julio ha sido el mayor crítico del Partido Comunista, pero tal y como estaba, ¿no? Desde, además, una crítica desde la ortodoxia, ¿no?, del partido. Y este querido hombre que ha sido periodista toda su vida, que ya lo fue su padre, que fue director de 3 diarios en diferentes lugares del Estado español, Antonio Álvarez Solís, pues también, dejando escrito un artículo que ahora mismo, según he podido saber a través de Ana, se lo ha encontrado ahí escrito, que lo quería enviar a Gara. Pues fijaros, ¿no? Qué dos ejemplos, ¿no? Yo al final, con uno y con otro, pensándolo bien, digo, han tenido una vida intensa, han disfrutado la vida, se han entregado a lo que ellos creían que había que entregarse, pero es que se han entregado uno al periodismo y otro a lo colectivo, a intentar mejorar esta vida nuestra, ¿no? Siempre persiguiendo la utopía que nos contó Galeano, de que avanza siempre 2 pasos, siempre está un poquito más alá, si tú te acercas, la utopía está más lejos, pero lo importante es caminar, sirve para caminar, sirve para vivir, sirve para intentar hacer un mundo, como decíamos cuando éramos adolescentes, un mundo mejor, por favor.
Julio, te agradecemos muchísimo por estas palabras, por estos conceptos. Parecía oportuno que en este Día del Periodista que celebramos hoy, 7 de junio en la Argentina, pudiéramos tener la palabra de un periodista vasco, como es tu caso, pero fundamentalmente por el profundo sentido humanista de tu mensaje, no solo por estas palabras que nos estás dando, sino porque así lo acredita tu trayectoria de tantos años, Y los posteos que regularmente vemos también a través de las redes sociales, a través de Facebook, donde eso está siempre presente. Así que, en nombre un poco de los oyentes de nuestro programa, te agradecemos también por sumarte a nuestro programa, que también, ¿no?, en esto de la pandemia, estamos celebrando este año 30 años de emisión ininterrumpida, Julio, desde aquí, desde Argentina, llevando domingo a domingo una voz vasca, y desgraciadamente no lo hemos podido conmemorar, celebrar como quisiéramos por estas circunstancias, pero de todas maneras es una alegría poder compartir esta celebración a la distancia con gente como es tu caso, con la que, a pesar de los años y a pesar de las distancias, seguimos teniendo un profundo cariño.
Bueno, alegría, Federico, la mía, Sorionak, por cierto, que sigáis haciendo radio, buscando la luz del pensamiento y además en este hermanamiento ya de vínculo intenso que mantenéis con Euskadi, me gustaría que unas últimas palabras muy breves fueran de Víctor Hugo, un poco en resumen de algunas de las cosas que yo he dicho. Víctor Hugo se preguntaba, ¿sabe cuál es mi enfermedad? La utopía. ¿Sabe cuál es la suya? La rutina. La utopía es el porvenir que se esfuerza por nacer. La rutina es el pasado que se obstina en seguir viviendo. Un abrazo muy fuerte desde Euskal Herria a los dos y a todos vuestros radioescuchas, a todos vuestros oyentes. Que vaya muy bien y salud, que es una bonita palabra en estos tiempos. Salud.
Ezin da bakea bilatu, berak behar gaitu aurkitu, baina hori eginen du, gogoa sekaitza bada menturatu. Baina hori eginen du, gogoa sekaitzan bada menturatu. Munduak ez du bakerik, ez du inoiz horren berririk, garailen nahietara beharturik, gatazka bidetan dabil loiturik. Garailen nahietara beharturik, gatazka bidetan dabil loiturik. Bakerik ez dakar bakeaz pentsatzeak, ez hau zurien kalakak, bakerik ez du gogoarautuak, bakear nazik ez pentsamendoak. Bakerik ez du gogoarautuak, bakear nazik ez pentsamendua. Hasi inork ezerk bakerik ezean, baketsu izateko arrazoirik ez denean, bakarrik da izanen bakea askatasunaren bakea. Baketsu izateko arrazoirik ez denean, bakarrik da izanen bakea askatasunaren bakea.